Herrera en COPE.
Estar informado.
Fue Emilio Nieto, profesor en tercero de BUP de literatura. Don Emilio y la novela más vendida de la historia. A Miguel le picó el bicho literario gracias a las andanzas de Sancho y Quijote, que le llevaron a estudiar filología hispánica en la Universidad de Vigo. Mire, aquello era su vocación, o una de ellas, claro, porque cuando se matriculó a sus 18, ocurrió una cosa terrible. Algo que cambiaría su futuro para siempre. El 26 de septiembre de 1999 se estrenó en España el Club de la Comedia, ¿se acuerdan, verdad? Un formato importado en el que actores y guionistas se subían a las tablas para contar su vida en tono de humor. A Miguel aquello le alucinó, se volvió un adicto al programa. Y de repente, aquel show sacó un anuncio para el primer certamen amateur de monologuistas en España. Miguel cogió prestada la cámara de vídeo de su amigo Gonzalo y en su casa se grabó un pequeño texto frente a la pared del comedor. Entre 800 solicitudes escogieron 20. La suya una de ellas. Es verdad que el éxito tardaría un poquito en llegar, pero aquel momento marcó la vida de Miguel para siempre. Miguel Lago es, entre otras muchas, uno de los humoristas de mayor éxito en España y ha venido a tomarse un café conmigo a Herrera en COPE esta mañana. Miguel, buenos días, qué gusto tenerte.
Qué gusto de intro, qué bonita. Y además, ya ¿sabes qué ocurre? Que cuando hablamos de estas cosas y nos vamos al 99, ahora ya a mis flamantes 41 años, veo a aquel chaval de 18 y ya lo reconozco casi como a un hijo mío. O sea, ya digo, mira ese chaval ahí haciendo sus pinitos y debutando.
Oye, ese chaval en 2003 reunió a los estudiantes de filología, porque en ese primer certamen que gana Luis Piedrahíta, por cierto, estuve hablando con él de ese certamen y no sabía que tú quedaste en la semifinal. O sea, ahí no sí, te cogen, él, ahí no te cogen ni en la universidad, entonces decides tú un día en el salón de actos meter ahí a 600 tíos y tías.
Claro, no tuvo mucho mérito, te lo tengo que decir, porque claro, un miércoles a las 12 del mediodía, gratis, un cómico desconocido, pero para el caso daba igual, a universitarios, era ir al salón de actos a ver si el chaval hacía gracia o ir a clase. Entonces, evidentemente, se vinieron.
Claro, se vinieron. De la mañana una buena alternativa a clase.
Hombre, claro. Y se lo pasaron bomba. Y ahí fue, mira, y luego le ocurrió lo de toda la vida de Dios. Una de las muchachas del público se acercó y me dijo, mi novio tiene un bar. Y ahí hice yo mi primer bolo en una sala, en el Clásicos, oye, en Pontevedra. ¿Te acuerdas cuando esa época que a los pubs le ponían el sajón, el Clásicos, con el apóstrofe?
No, pero lo que sí me acuerdo, Miguel, es que en aquella época, bueno, o por lo menos en los 2000, era raro, un poquito a lo mejor más adelante, era raro que un jueves o un viernes, por lo menos aquí en Sevilla o en las grandes ciudades, no hubiese en pequeños bares o locales una actuación de stand-up comedy, de monologuista. Esto ya no pasa tanto, ¿verdad?
No, lamentablemente ya no. De hecho, en aquella época yo siempre hago la misma broma, que es que yo nunca he visto Cuéntame, porque los jueves por la noche yo trabajaba. Claro. Siempre trabajaba los jueves por la noche, entonces no he podido ver Cuéntame. Es real, en cambio ahora no. De hecho, si me lo permites, la stand-up, que es lo que yo hago, el género, el monólogo cómico, en mi opinión, está en serio peligro, porque hemos encadenado una crisis con otra. Cuando salíamos por fin de la de 2008 y volvía otra vez a florecer y volvía en los bares a hacer cosas en jueves, porque se hacían cosas en jueves porque los viernes y los sábados ya estaban petados.
Claro.
Entonces añadían el jueves. Entró la crisis, dijeron, no viene gente el sábado, me voy a poner yo a jugarme el dinero en jueves.
Claro.
Y cuando volvíamos a empezar, pues llegó el COVID, y de cuando ya el COVID tal, pues llegó la guerra, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que las nuevas generaciones, los hay que estamos bien colocados, que seguimos haciendo teatro y que, oye, pues he alcanzado una posición buena, pero los que están incorporándose, como yo en su día, ahora no tienen escenarios a los que subirse. ¿Qué ocurre? Que acaban recurriendo a, pues eso, TikTok, Instagram, Twitch, pero eso no es stand-up. Entonces, creo que la stand-up está en peligro. No los cómicos, pero sí el género.
Sí, pero es curioso porque, por ejemplo, las plataformas cada vez se encuentran más monólogos para poder consumir en bajo demanda. Y te pongo el ejemplo del último que he visto, que además es un monologuista con el que yo te relaciono mucho, que es Louis C.K. Louis C.K. sacó, no recuerdo si se llama Perdón o cómo se llama su último espectáculo, que lo estuve viendo hace escasos días. Y claro, tú tienes un humor muy parecido al aquel que hacían, y no quiero compararte, pero al aquel que hacía o hace Ricky Gervais, Louis C.K., un humor muy de... un poquito duro.
Sí, bueno, en realidad no es que sea duro, es que se crean las condiciones para ello. Que el público viene, y estoy muy feliz y poder decirlo además, y poder decirlo aquí a una audiencia tan enorme como la que tenéis en COPE, que es que viene masivamente, vendo muchos tickets, entonces vienen a verme a mí. De hecho, yo este espectáculo nuevo que hago en el Teatro Alcázar, Lago Comedy Club, va de eso. Yo ya huyo de aquello que te decían de voy a ver tu monólogo. Cuando tengas un monólogo nuevo, yo ya no pido, yo cambio la función cada semana. O sea, ya, a mí ya no se me viene a ver el monólogo. Yo quiero que la gente venga a ver al Lago.
Claro, pero ¿qué ha cambiado? Yo recuerdo, además, esto es una cosa, lo vamos a contar, porque pasó tal cual. Yo estaba andando por la...
Uy, déjame contarlo a mí.
Venga,
cuéntalo tú, porque esa es una de las anécdotas...
No sabía si te ibas a
acordar. Es que esa es una de las anécdotas que cuento siempre, que me junto con amigos. Y la voy a contar ahora. Qué ilusión me hace, macho, contarla aquí.
Joder, que si me acuerdo yo de eso, que no te imaginas.
Íbamos mi esposa y yo hace años, hacer 10.
Sí, y más.
Fácilmente 10 años. Caminando por la calle Serrano. Y de repente un chaval me toca el hombro. Mira, perdona, ¿eres Miguel Lago? Digo yo, sí. O es que eres, de verdad, un chaval nervioso, ¿eh? Eres
mi
cómico favorito, tío, es que... Eres mi ídolo, es que te veo muchísimo, siempre estoy con mis padres viéndote. Y yo, hombre, ¿nos podemos hacer una foto? Digo, hombre, por supuesto. Y le dice a un señor que estaba de espaldas, papá, haznos la foto. Y se gira el señor y era Carlos Herrera. Yo me quedo blanco porque públicamente lo he dicho muchas veces, soy un profundo admirador de Carlos Herrera. Me flipa Carlos Herrera y además... Siempre lo digo, para mí, yo no entro en cosas periodísticas, que no soy quien, pero nadie hace magazine y yo nunca me he reído tanto como con Carlos Herrera, lo escatológico, el chándal. Llevo yendo a Carlos Herrera 20 años. Es el locutor que yo escucho, a Carlos Herrera. Entonces se gira, yo me quedo pálido y exclamo un hostias y le doy la mano. Pues es que soy muy admirador. Y coge Carlos Herrera... Se gira hacia mi mujer y la saluda y le dice, señora, le coge la mano, le besa la mano a sus pies, señora. Y ahí oí cómo a mi mujer se le caían las bragas. Patapum, patapum. Y desde entonces mi mujer, cada vez que sale el nombre de Carlos Herrera, es un caballero.
Qué buena anécdota, Qué buena anécdota. Yo es que, claro, yo te veía por la calle. Yo en aquella época todavía no era consciente de quién es o quién era mi padre. Claro, yo cuando veía gente a la que admiraba, mi padre me decía, bueno, claro, yo al ver tu reacción, pues claro, iba entendiendo un poco más. Y a raíz de aquello, yo pude ir a ver un monólogo tuyo en Sevilla. No se dicen palabrotas, pero es que tú estuviste durante muchos años haciendo un monólogo que se llama Soy un hijo puta.
Correcto, ese fue el monólogo sobre Mario Conde y la corrupción, el que me dio la fama, el que me lanzó la carrera en esa época, y sí, ese era el que hacía.
Oye, ¿y qué ha cambiado en tu humor desde entonces hasta ahora?
Mi humor cada día es más libre. Lo que he cambiado soy yo en el sentido de entender que, fíjate, ha habido mucho debate con los límites del humor, ¿no? Yo lo que he entendido ya, y me lo ha dado la madurez, los años y más de 20 años de carrera, es que lo que tenemos es un entorno y un contexto. Por eso decía antes que el público que compra un ticket para verme en Madrid en el Teatro Alcázar viene a mi circuito. Siempre pongo esta metáfora, ¿no? Tú no le gritas a Fernando Alonso desde la grada de Montmeló, o bueno, no sé si es Montmeló el circuito, desde el circuito que sea, cuando va a 300 kilómetros por hora, tú no le gritas a dónde vas, loco, que te vas a matar. ¿Por qué? Porque se han dado las condiciones de seguridad para que Fernando Alonso corra lo más rápido posible y sus rivales todavía más. Entonces nadie le grita. Pues esto es lo mismo. Yo en el teatro hago humor a 300 kilómetros por hora, porque las condiciones de seguridad del circuito se han dado. Pero cuando ahora, por ejemplo, esta tarde yo debuto con Sonsoles Onega en Antena 3.
Sí, señor.
Pues yo ahí hago el humor que hay que hacer a las 7 de la tarde en una televisión nacional. ¿Eso es censura? No, no lo es. Es saber adaptarte al contexto. Y ser un buen artista y un buen humorista es saber hacer reír según sea el contexto en el que estás.
Pero y a ti no te cuesta,
conmigo
porque
vienen
tú,
a tope.
Tú siempre has sido un tipo de en tu humor meter todos los mensajes que has querido y además no importándote
todo.
Lo que pueda escuchar
no,
o lo
me
que
da
pueda
igual.
Pensar la gente.
Es que no puedo limitarme por eso. Y sobre todo porque, mira, le damos, creo, yo tuve una época importante en la que le daba demasiada importancia. O sea, entraban, mira, por ejemplo, entraban 20 dieces en Atrápalo de mi función del sábado pasado y un cero. Y yo con lo que me quedaba era con el cero.
Claro.
Y eso es absurdo y estúpido por mi parte. Y es una manera ridícula de hacerme daño a mí mismo. Yo me quedo con el que me quiere y yo me quedo con el que se ríe. Mira, en la función del sábado pasado, en el Teatro Alcázar, porque yo grabo todas las funciones desde hace muchos años, yo tengo un archivo, yo grabo todas mis funciones desde hace 10 años. Tengo ahí, te puedes imaginar. Sábado pasado, ¿vale? 80% de aforo vendido, 110 minutos, perdón, 110, 1 hora 10 minutos de show y contado un aplauso cada 70 segundos.
Wow.
El público se muere de la risa.
Qué bueno.
Y es con lo que me quedo. Que se ríen muchísimo conmigo. Y vienen a verme porque se ríen. ¿Que me paso? Sí, claro, me paso tres pueblos. No, nos ha jodido. ¿Pero por qué me paso? Porque el público viene en masa y se ríe. Es que es de lo que va esto, de que se rían. Ni doy lecciones, yo le hablo a la gente normal, yo soy normal y hago humor con cualquier tema. Y nos lo pasamos muy bien juntos.
Y además lo hace Miguel. Mira, esto es una cosa, y corrígeme si me equivoco, yo tengo la impresión de que antes el humor lo protagonizaban personajes, es decir, pues Martes y Trece, Barragán, Típico, Chiquito. Y en el stand-up aparece una nueva fórmula, y es que estáis vosotros con vuestros nombres, Miguel Lago, que no os esconden tras seudónimos. ¿Tú crees que esto ha cambiado mucho el humor o el hecho de que ahora se os pueda a vosotros criticar por fragmentos de humor que metéis en los monólogos?
Claro, es que primero coges un fragmento de humor, lo quitas de lo que es un chiste. Mira, yo tuve dos frases muy famosas. Una se la dije a Buenafuente, que es que si alguien que está en su casa viendo la tele aparece un programa que se llama El Club de la Comedia, donde sale un cómico que hace un monólogo de humor y no entiende que es broma, es idiota. Entonces es difícil perder el tiempo con alguien así. Pero luego es cierto que nosotros hemos explotado cabezas. ¿En qué sentido? Tú lo has dicho muy bien. Salía el señor Barragán. Siempre pongo el mismo ejemplo. Salía el señor Barragán a contar chistes. Y tú, claro, veías a ese señor y tú entendías que no habían ido a Entre Dos Contenedores a traer a un indigente a ponerlo allí delante a contar chistes. No, sabías que era un personaje, igual que María Nicole Corto, o Chiquito de la Calzada, lo entendías. Pero de repente aparecimos chavales firmando con nuestro nombre y sin disfraz. Entonces eso decían, ah, pero es que lo ha dicho. Entonces nos han tomado los chistes como si fueran declaraciones en la tribuna del Congreso. Y no. El Lago, yo ahora diferencio mucho, para explicarlo, Miguel y Lago. Miguel es el que está hablando contigo.
Claro.
Y el que se va a tomar una caña contigo. Ese es Miguel. En el escenario es Lago. Es un personaje. No es que sea un personaje, es un alter ego, es una voz cómica. Ese es Lago. Entonces, yo lo único que le pido a la audiencia es que cuando sale un chiste mío, el que sea, por el amor de Dios, que se lo tomen como lo que es, una broma, que no soy el ministro del Interior en la tribuna del Congreso diciendo no sé qué, que soy un payaso, que soy un bufón y que estoy aquí para que se rían. Por el amor de Dios, es que en el momento en el que nos empezamos, mira, no hay cosa más horrible por parte del espectador que tomarse en serio al humorista y por parte del humorista tomárselo en serio a sí mismo, y aquí estoy yo para dar lecciones. Yo no doy lecciones, yo le hablo a la gente normal y la hago reír.
Oye, lo que haces en Dominicana es estupendo.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué te llevas de la fundación?
Mira, yo cuando el 13 de junio pasado, después de años, y sobre todo después de los dos últimos años de ver a nuestro hijo adoptivo, Robinson, 2 años, todos los viernes, en la pantalla de un móvil, que eso no se lo deseo a nadie, porque ha sido una de las mayores fugas de energía y dolor que yo he sufrido, y mi esposa y mis hijos igual. Cuando el 13 de junio por fin recibimos a Robin en nuestros brazos y tenemos que pasar entre tres y cuatro meses allí en República Dominicana, yo meto a toda la prole en una furgoneta y nos vamos a recorrer la isla para ver la realidad. Porque la realidad de la República Dominicana no es el hotel de Punta Cana. Hay otra. Hay una realidad de miseria y de necesidad. Y yo entendí, y esto es una... ¿Cómo lo verbalizo? Yo entendí que era nuestra misión, que era mi misión, que es ayudar a la infancia dominicana todo lo que pueda. Entonces, al volver a España, bueno, ya lo lancé allí, abrimos la Fundación Miguel Lago de Ayuda a la Infancia Dominicana. Pueden visitar la web www.fundacionmiguellago.org y es el camino que tengo ahora. Voy a seguir haciendo reír y trabajando, pero ahora soy consciente de que el objetivo y a lo que voy a dedicar el resto de mi vida, porque yo me podré retirar del humor y del trabajo, pero yo voy a dedicar el resto de mi vida junto con mi familia de la mano a ayudar a cuantos niños dominicanos podamos, a que tengan mejores recursos. Ahí está sonando Sir Elton, qué maravilla.
Estaba entre escogerte a Elton John o a Miguel Bosé, que hablas mucho de él, tanto en tu monólogo.
Yo hablo mucho como... de Bosé, pero sí, sí, sí. Yo soy muy fan de Bosé,
lo sé.
Pero Elton John es otra cosa. Elton es el hombre, es la obra, es a quien yo recurro en mis momentos más bajos. En mis momentos más bajos siempre tengo una canción de Sir Elton que me va a ayudar y su ejemplo en muchas cosas.
Miguel Lago está en uno de sus mejores momentos, está de dulce y estrena nuevo espectáculo, Lago, el que por cierto no me voy a perder, a ver en cuanto pueda tener un tiempecito voy a visitarte al teatro, Miguel, porque disfruto mucho de tu show, lo he hecho siempre y lo seguiré
muchas
haciendo.
Gracias.
Muchas gracias por venir aquí a Herrera en Cope esta mañana.
No, gracias a ti por llamarme, me hace mucha ilusión que cómo vamos envejeciendo, amigo.
A mí me ha hecho mucha ilusión, me ha hecho mucha ilusión que te acordaras de aquella anécdota, de verdad.
Pero cómo me... A ver, no es por ti, es porque eres el hijo de Carlos Alberto.
Hombre, Carlos. Miguel, muchísimas
gracias. Oye, que tenemos los caminos unidos, ¿eh? Que yo me fui de un programa en el que ahora ha entrado Mariló. O sea, si es que al final, como decía mi abuela, esto es un pueblo.
El mundo
y
del pañuelo,
nos conocemos todos.
Un abrazo.
Otro para ti.
Herrera Incope.
Estar informado.